Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, bienvenidos a Los Toros de la Radio.
Cuando es lunes 25 de septiembre de 2017. Saludos cordiales de todo el equipo que conforma el paseillo. Al frente de la técnica, como siempre, Juanma Infante, Papa Mora, que ha dado el despeje, y don
Esteban Fernández.
Ahí está. Bueno, pues vamos a hacer un ratito de toros y radio, ¿no? Tertulia taurina en la onda de Hispanidad Radio, como siempre, cada lunes, con mucha actividad, como siempre. Nos cuesta resumir en una hora, una semana, por detrás y lo que viene por delante.
Sí, siempre se nos queda corto. Mira que traemos noticias y parece que cuando comienza el programa decís, uy, a ver si nos quedamos cortos, lo que sea, pero después al revés. Nos falta tiempo para...
Vamos a empezar por una efeméride, ¿no? Que hace 6 años que estamos sin toros en la Monumental de Barcelona, ¿no?
Sí, desgraciadamente.
Por una decisión política.
Sí.
Que después la justicia ha declarado...
Le dio parte de la razón, pero vamos, yo creo que lo condicionante y el trasfondo es otro, evidentemente, ¿no? De la parte taurina, sí, el 25 de septiembre de 2011, ¿no? Todavía recordamos esa marea de aficionados que acudieron allí a Barcelona, la llamada de, bueno, en realidad José Tomás, ¿no? Que la figura del cartel con Juan Mora y Serafín Marín, ¿no? Y todavía lo recuerdo la cantidad de vídeos de esa, de ese día, por la noche. Yo me acuerdo que todo el mundo conectado viendo a salir a hombro, los tres salieron a hombro, aunque Juan Mora no triunfó en la parte taurina. Los toros estuvieron bastante bien.
El Pilar,
sí, de una manera contrastada.
Y hubo una corrida anterior que también fue muy fuerte, ¿no? El Juli Manzanares y Morante, que también salieron a hombro los tres, lo llevaron por las ramblas a hombro.
Sí.
Fue apoteósico.
Sí, yo he puesto hoy un pequeño resumen en el blog sobre la tradición taurina de Barcelona, ¿no? Con las tres plazas de toros que hubo, las Arenas, Torín, que desde el año 14 hasta el 23, ¿no? Tuvo tres plazas de toros. Después se quedaron en dos, la Monumental, las Arenas, hasta el año 77. Y nosotros nos podemos olvidar, ¿no?, de Chamaco, ¿no?
Por supuesto. Para nosotros un referente, ¿no?
Claro,
Barcelona,
claro.
Era una plaza en un tiempo muy seria, que Joselito el Gallo no quería tampoco ir, era casi más seria de Madrid, pero iban porque pagaba mejor que ninguna plaza de toda España.
Claro,
le daba más dinero.
Por supuesto, hombre, el empresario
más prestigio porque era plaza de temporada. Y había ese axioma que lo han cogido los franceses, que el que triunfa repite.
Sí, mira, hablando de Chamaco, 178 tardes, tengo yo aquí anotado, y Bernardó, que era su pareja, digamos.
El coetáneo suyo, catalán.
Sí, totalmente, sí, claro. 250 tardes y 40 novilladas, se dice pronto, ahí del tirón, hoy que buscamos, ven 15 o 20 tardes, pues 250 tardes.
Hay que recordar a los oyentes que había toro para Mora jueves y domingo, ¿no?
Sí.
Durante casi todo el año, jueves y domingo,
Yo algunas veces he dicho, y repito, y lo sigo pensando, que he nacido 30 años tarde. Quizás me hubiera gustado vivir más en esa época que en la actual, con todas también otras ventajas que tiene la actual, pero en el tema taurino, sobre todo, he nacido 30 años tarde.
Sí, en el tema taurino, evidentemente, las figuras y nada más que el empresario Balañá, ¿no? Evidentemente, ¿no? De la seriedad y del respeto que le tenía y...
Pues de aquellos lodos bien... ¿no?
Ah, exactamente.
De la parte política, que nadie se dio cuenta cuando la perjudicada fue la tauromaquia.
Sí.
Nadie puso pie en pared para parar esta avalancha de
claro.
Sin razón.
Sí, ha sido cada día poniendo un pasito más. Cuando se cerró, fíjate que se argumentaba la Constitución, que a ver dónde iban a contestar, contestó el Constitucional, y al final, pues nada, dice, sigue argumentando la empresa, que los motivos condicionantes sociales de la ciudad no permiten dar toros.
La empresa está coaccionada por los líderes políticos y por la sociedad.
Hombre, ¿no? Evidentemente la empresa tiene 3 teatros y tiene 14 cines, multicines. Yo lo estoy buscando precisamente la empresa Balañá. Con ese bagaje detrás...
No, pero el tema es... Este va el cambio generacional. Si llega hasta el año antiguo,
No
debes importar a tres pepinos y tira para adelante y da toro.
No. Lo que pasa es que, claro, no puedes tú mezclar, o sea, en unas épocas personas en una época con otra porque son totalmente distintos. O sea, que eso, en fin. Eso
en este sentido, a mí me preocupa, y ya lo hemos comentado aquí, la plaza de Bilbao, que le llevo viendo dos o tres temporadas últimas, que flojeando mucho en las entradas, y Barcelona empezó así, no nos olvidemos de eso.
Bueno, pero eso es una cosa que genera muchas veces de muchísimas plazas. Que los tendidos están vacíos.
Sí, pero Barcelona empezó así y ya vemos cómo estamos hablando de ella hoy, ¿no?
Se trata de
Bilbao porque las condiciones políticas del entorno son similares, salvando las distancias, son similares en cuanto al tema de antiespañolismo y demás. Entonces, bueno, si entre que el éxito de taquilla va flojeando y lo demás...
La banderilla de Ferrer este año, ¿no?
El tema de las banderillas de Ferrer, en fin, que se van uniendo pequeñas piedrecitas hasta que al final el tema se hunde.
Aquí al final la propuesta francesa es refundar el negocio taurino y jugar a taquilla y, según la gente que vaya al plaza, repartir el dinero, no un dinero fijo de los toreros. ¿Y eso es lo que no quieren entrar en juego la figura?
Sí, bueno, aquí cada uno desgraciadamente tira para su lado. Entonces así nos va. No la parte solamente política, sino metiéndonos en el mundo taurino sabemos cómo funciona esto, ¿no? Cada uno se cree que ya arreglando su parte, pues ya hemos arreglado todo, ¿no? Y después cada uno te da una receta mágica de cómo tiene uno que solucionar el tema este.
Eso, bueno, vamos a dar actualidad un poquito de San Miguel, ¿no? San Miguel ha habido dos alternativas, una de ellas con mala suerte, la segunda de segunda tarde, con cogida, que no pudo rematar la faena, ¿no? La Lidia, ¿no? Pues el Rafa Cerna de...
Sí, si quiere empezar por el sábado, pues yo al orden cronológico, ¿no? Venga, pues mira, vamos a ver, yo por lo menos de Ponce, a mí me gustó Ponce, por lo que he visto, ¿no?, en los vídeos y eso, y sin embargo, tanto Ponce como Aguado, evidentemente, marcó la espada, ¿no? Creo que ha sido los dos días un tema central
Aguado ha dejado el manifiesto en el ruedo,
sí,
que tiene fondo, ¿eh? que puede tirar para adelante, ¿eh? Tiene argumentos para hacer un buen
tiene buen estilo.
Yo he visto vídeos de una de las faenas de Pablo Aguado y le vi ciertos parecidos en forma de componer la figura, en forma de citar, en la colocación y demás. A mí me recordó a Morante. Eso que dicen del toreo sevillano, yo no sé si es una escuela realmente o es que uno imita lo que ve desde chico, ¿no?
Por supuesto.
Así, claro. Y yo le vi cierto aire amorantado, tiene calidad, creo que puede haber torero a largo plazo, pero bueno... Ya lo iremos viendo.
Sí, yo por lo menos le veo como buen estilo, empaque, y tiene ese punto clásico sevillano. Eso sí, evidentemente.
Por cierto, cuando empezó de becerrista fue alumno del CAP también.
Así. Uh-huh. En el Corpus creo que fue, ¿no? Hubo un reto entre mano a mano con Cerna, que se lo llevó él. Ahí también demostró muchísima calidad.
Tiene calidad.
Un torero de mucho futuro, si lo saben llevar bien.
Claro, no, un torero que puede funcionar, evidentemente.
Condiciones técnicas y artísticas y valor tiene.
Igual que ese primer día, perdona, el Talavante, pues a mí la oreja fue un poquito excesiva. Esa primera oreja que le dieron en el primer día, ¿no? Las famosas orejas que siguen baratas. Entonces, con lo cual se quedó un poquito en expectativa. Mira, que cuando, tú sabes que lo anunciaron las dos tardes, hubo gente que no le hizo mucha gracia, porque no pensaban que a lo mejor en dos tardes está Talavante, pero claro, sin tener a Morante, sin tener a Manzanares, sin tener a Ferrera.
En parte es una decisión muy difícil de tomar, porque primero tiene que opinar el matador que toma alternativa, el novillero. Que también eligen parte a su padrino, ¿no?
Yo no creo que...
Yo creo que el que menos presiona ahí es el...
Yo creo que el que menos cuenta es el que se va a los toros.
Sí. Y la empresa, ¿no? Que tiene al torero allí. Yo creo que iba a ser Ponce, el sustituto de Manzanares.
Aquí estaba entre goles. Sabíamos que era Ferrera, que al final no pudo estar, ¿no? Entonces el tema de estar adelante las dos tardes...
Que por cierto, elogio mucho este asunto de Ferrera... que si no se debe encontrar 100% no quiere acudir a
esa es la versión oficial,
a una plaza de primera, ¿eh?
Esa es la versión oficial, yo la pongo en cierta duda.
Yo lo alabo, porque si no te encuentras bien.
Sí, no, quiero decir que esa es la versión que se ha contado por parte del torero, de su entorno, de su
poder. Hombre, la verdad es que el jueves por la tarde
lo han estado esperando esta última hora, ¿eh?
Claro. Fue un tentadero que hizo el jueves por la tarde.
Claro,
y al terminar es cuando dijo que no estoy bien. Entonces, ya corriendo, fue el viernes el desencadenamiento, a anunciar lo de Talavante, porque era el viernes.
Se hablaba entre los aficionados, el corrillo aficionado, que el sitio lo debe haber ocupado Pepe Moral como triunfador de la feria, uno de los triunfadores, pero... El sistema.
Triunfador de la feria, triunfando cada tarde que torea, en lo que poco que está toreando, donde está toreando.
Pero aquello es la maestranza.
Y siendo sevillano además, que eso suma también.
Allí. Bueno, vamos bueno, a... total, al del domingo, que si no nos quedamos el domingo, pues nada, pues Talavante, bueno, pues mira, ahí sí, la verdad es que el primero de Talavante, ¿no? El famoso, la famosa faena que realizó y que terminó con los 6 pinchazos, ¿no? 6 pinchazos en las tocadas.
Una faena muy buena, ¿eh?
Exactamente, ese, esa fue la gran, el gran sello que
se vació, se vació, sí, dejó el alma.
Quizá motivado porque el día anterior le habían dado muchísimos palos en la prensa, ¿no?
Claro.
Y entonces hubo mucha magia, ¿eh?
Claro. Y entonces, eso fue, yo creo que un acicate para que él se entregara más, sí, y pusiera lo que...
Sí, y después del segundo, La Oreja, cortó una oreja, y el tercero, Silencio. Roca Rey no tuvo suerte, porque la verdad que los dos toros que le tocaron un lote muy malo, y cuando no hay toro, pues tampoco puede hacer nada, ¿no? Sí. Y bueno, y Serna, pues la verdad que estuvo bien, el toro que le tocó, quizás no se centró en demasía, pero bueno, tú sabes que la alternativa es complicada. Y los animales, pues bueno, salieron un poquito sin entrega, con poca raza. A mí me llama mucho la atención, ya que me gusta muy tanto el tema ganadero. Hombre, evidentemente es la misma ganadería, pero eso de Tres Hierros, sí, la verdad que eso son 2 metros del hombre. Porque, hombre, García Jiménez, sí, ya sé que un ganadero es Antonio, Olga es la madre, y el otro ganadero Teodoro, que es el de Peña de Francia, los dos hermanos, la madre, un batiburrillo para al final ser Jandilla lo mismo, yo qué sé, no lo entiendo.
Las cosas, y la cornada, médicamente, que finalmente merece,
en
¿no?
La cornada, como en la mayoría de las cornadas, que ha tenido suerte, primero porque ha sido en Sevilla, y segundo porque, siendo la fila un sitio de muchos vasos y nervios importantes... solo tocó levemente, por el parte médico que he leído, solo tocó levemente alguna arteria superficial y no cogió la axilar principal, que bueno, que hubiera sido la cosa más seria.
Y en Madrid, el desafío ganadero,
no quiero que se me olvide, hombre, lo de Manolo Quinta.
Ah, la despedida de...
La despedida de Manolo Quinta, porque, hombre, yo esa familia la conozco, porque conocías al padre, a Benito, allí en el Marqués de Baserrada, en la finca. Estuvimos hablando de la época cuando este estuvo en Conchi Sierra, ¿no?, de Benito. Y la verdad que es una familia, bueno, una familia, mira, todos los hijos. Juan de Dios está con el Fandi, Benito con Luque, José, que está de mayoral en el Serrano, allí en Gerena. La familia, pues hablamos como los Atienza, los Saavedra, los Cid. Esto es la tauromaquia en persona.
Incluso el año pasado, creo que fue, o hace 2 años, en Zalamea debutó también un Quinta.
Sí, también, que es una saga.
Bonito el gesto del matador, ¿no? De primero.
De categoría. Como lo que es Ponce.
Un doble homenaje, primero el tercio de vara y después al final en la vuelta a rueda de triunfar.
Sí, porque aunque se diga que el público de Sevilla, evidentemente, está un poquito festivo últimamente, pero sabe reconocer la tradición y los años.
La trayectoria tan importante de este papel de larguero.
Claro, 26 años con el mismo matador.
Desde el año 81, que eso es muy fuerte, quiere decir que es una vida entera, ¿no? Y también quiero que no se olvide José Luis Trujillo, hombre, y Sergio Aguilar, los de la cuadrilla de Talavante. Hicieron una lidia perfecta. Esto que se escribe siempre un renglón pequeñito en una esquina abajo donde no se ve, no lo ve nadie.
Destacaron las cuadrillas.
Tiene una cuadrilla
muy buena.
Sí, pero los dos días maravillosos, saludando a Banderilla y dando una clase. Mire que
muy importante.
Y está muy claro que cuando hay una cuadrilla de esa categoría, el matador lo tiene mucho más fácil, porque al toro durante la lidia, y esa es la función de la cuadrilla, se le enseña a embestir, se le abre en camino, se le conduce largo, eso luego lo agradece la muleta.
Que sabe que los toros han salido cabeceando, que tenían problemas, que había que verlo. Bueno, lo que pasa es que el toreo de hoy no es el que muchas veces necesitan esos toros. Solo hay que meterle muy por abajo. Y entonces esos toros últimamente se torean mucho por arriba. Ejemplo, cuando vas a entrar a matar, el animal te pone los pitones a 1.5 metros, evidentemente.
La garganta.
Claro, entonces esos animales que en la lidia es para abajo, siempre. El riesgo que se te caigan, pero Dios mío, es que hay toros que la verdad que necesitan eso. Pero bueno,
yo digo que si el toro se cae es problema del ganadero.
Claro, bueno, ya.
En fin. Y en Madrid, en las ventas, en el desafío ganadero, resurgió la figura de Luis Bolívar, que es un gran torero, ¿no?, colombiano, y que ha pasado por una travesía del desierto, y que Madrid la ha puesto otra vez en órbita. Lo puede poner porque es un gran torero.
Ojalá sea verdad eso de que Madrid da y quita, pero en este caso me temo que seguiremos con lo mismo, ¿no? Seguiremos viendo a Luis Bolívar como a otros muchos toreros que han triunfado en Madrid, andar luego perdidos por ahí, por esas plazas de Dios, y sin volver a verlo todo lo frecuentemente que nos gustaría.
La verdad es que sí, que Bolívar, porque desde que vino y estuvo con Victorino entrenando muchos años y eso, parecía que iba a romper, rompió y después se quedó estancado, ¿no? Y ahora, claro, y Vita Madrid con lo de Escolar, que encima funcionó alguno, de los tres, uno y medio, para decirnos, estuvo, la verdad que tuvo un buen pitón y, oye, y sobre todo para mí, del día, los dos volapiés que pegó este Bolívar, de película. Se hacen Sevilla y, bueno, gastamos los vídeos viéndolo. Sin embargo, caí, que encima con lo de Escolar. Lo de Ana Romero no estuvo mal también, un toro que sirvió, los otros dos no tanto, ¿no? Pero por lo menos vimos algo diferente, ¿no? De que dice, oye, que estos encastes también algunos sale bueno, de tres, han salido uno cada uno, o sea, que los otros le exigimos de seis toros que salga uno o dos. O sea, que esto está saliendo, o sea, Pala el otro día sirvió alguno, lo de Hoyo de Gitana no, pero bueno.
¿Y qué decir de lo de Victorino en Logroño, ¿no? Otro enorme triunfo saliendo a hombros el ganadero y el mayoral junto con Juan Bautista. Uh-huh. Y bueno, un toro de indulto, de gran petición de indulto. Al ganadero no se lo pareció, luego explicó que le faltaba...
De Ureña,
que
le
faltó un puntito... No, Bautista.
Bautista.
Le faltó un puntito al toro para lo que él requiere para que vaya a padrear. Y si no va a padrear, no tiene sentido llevárselo al campo. Uh-huh. Y él mismo fue desde el callejón el que le hizo al torero esto.
Sí.
De que matara al toro, que luego el presidente corroboró lanzando el segundo aviso. Y fue triunfo total. No entiendo por qué no fue rabo, porque la gente no lo pidió, pero que hubiera sido de rabo.
Bueno, y vámonos un poquito más cerca, vámonos para la frontera, ¿no? Que se presentó la octava pinzoniana.
Octava pinzoniana, con un cartel para mí sorprendente en cuanto a...
Vamos a hablar ahora con el empresario, con Jorge Buendía.
En cuanto a la confección,
¿no? Todos los matices
los este toreros que van a actuar, ¿no? Como aficionado, a mí me gusta mucho el detalle de que entren toreros jóvenes, como en el caso de Galdós y de
Luis David.
Luis David y Adame. Torero que me gusta mucho, que lo vengo siguiendo desde becerrista, desde sin caballo, desde clases prácticas y me gusta incluso más que el hermano Joselito, me atrevo a decir.
Sí, ¿no? Y Galdós, un torerazo.
Y Galdós también, ¿no? Quiero decir que argumentos taurinos hay, pero la duda que a mí se me plantea es lo que comentábamos hace un momentito en el tema taquillero.
Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido de nuevo al pasillo, es un placer siempre tenerte con nosotros, para todos nuestros oyentes, y más con motivo de este festejo especial que cierra la campaña onubense, como es la pinzoniana, que va a su octava edición, nada más y nada menos.
Sí, 8 años, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando todavía me acuerdo, bueno, con mucha incertidumbre, se presentó en el año 2010, creo que fue con Francisco Rivera, Oliva Soto y Doblado. Tenía yo muchas ganas, hacía muchos años, de montar una corrida que fuera diferente y bueno, encajó bien en el toreo, con lo difícil y lo tradicional que somos y lo difícil que es, así que bueno, muy contento de la acogida de este nuevo cartel.
Y además este año quizás le va a dar más importancia porque tiene más tinte iberoamericano que nunca, con los toreros mexicanos y peruanos.
También...
Que era una cosa que tenía pendiente de hacer, ¿no? De darle ese carácter americanista.
Sí, también tenía yo muchas ganas de la inclusión de toreros iberoamericanos. Recuerdo y recordamos todos, que ya unos años tenemos, ¿verdad? Cuando en la Plaza de Toros de Huelva José Luis Pereda trajo las corridas mexicanas y bueno, y algún torero iberoamericano que se dejó caer por aquí en aquellos años en Huelva. Y bueno, y desde entonces pues yo lo recordaba también con cariño y este año surgido a principio de temporada, a principio de año en la provincia de Huelva, con la conmemoración, la celebración del 525 aniversario del descubrimiento de América, bueno, se han llevado a cabo una serie de actos y creía que era el momento oportuno. En la pinzoniana 2017, bueno, pues como digo, un guiño a Iberoamérica, un guiño a, bueno, a esos países hermanos que también siguen con nosotros de la mano y promocionan y defienden y luchan por el mundo del toro y bueno, con la inclusión también de Diego Ventura, que creía también que era importante un guiño a nuestro país hermano y vecino como Portugal.
El hispanoluso, y más este año que no ha venido a Huelva, de verdad, alza el cartel a un gran nivel. Y lo que decía Papá Mora, ¿no?, de apostar por toreros jóvenes.
Sí, yo tenía, como digo, muchas ganas. Este año, bueno, cuando he ido quemando etapas, he ido presentando carteles y bueno, ya me quedé con la tranquilidad prácticamente en el mes de julio de tener encajada mi temporada. Entendía, como digo, que era el año de apostar por la juventud, por toreros, bueno, iberoamericanos que estuvieran en todas las ferias. Bueno, igual que he optado por esto, también hay a lo mejor dos, tres hombres que se han quedado fuera, jóvenes toreros iberoamericanos. Uno de ellos se me viene a la memoria, que torea, hoy ha salido a hombros del Gemesí, Colombo, toma la alternativa en Zaragoza. Otro puede ser Vanega, el venezolano, y bueno, al final opté por Luis David Adame, que es una temporada impresionante la que está echando y que confirma la alternativa la semana que viene en Madrid, y que el año que viene estoy convencido va a torear a principio de temporada en todas las grandes ferias de España, como Valencia, Nimes, Sevilla, Madrid y Galdós, que bueno, tan buen sabor de boca ha dejado en todos los aficionados, y que también este año confirmó a principio de temporada de la mano de Manzanares en San Isidro. Así que bueno, muy contento, y sobre todo, Pepe, la acogida que ha tenido dentro de los aficionados de Huelva y del Toro, ¿eh?
Sí.
Acaba de hablar ahora con un apoderado de una figura del toreo que me ha llamado para darme la enhorabuena por el gusto y por el acierto del cartel de palo.
Sí, a ti, este formato también te gusta a ti mucho, yo creo que encaja muy bien en palo, un festejo mixto de introducir un reonador, porque es una zona de verdad que la parte ecuestre gusta bastante.
Sí, bueno, también bueno, yo aquí recojo la opinión de los aficionados, se lo trasladan al ayuntamiento, el ayuntamiento me lo traslada a mí, y bueno, y de esa manera intentamos llevar hacia adelante dos corridas de toros, dos espectáculos mayores en un pueblo que prácticamente no existía hace 10-12 años. Muy difícil, no es fácil, y efectivamente yo creo que ahora, bueno, siempre y cuando tenga su sentido, el caso de Diego Ventura ha caído de pie dentro de los aficionados. Yo creo que está todo el mundo muy contento, porque además es de las pocas figuras del toreo que no había hecho el pasillo en palo. Y bueno, y este año ha sido, como digo, he tenido la oportunidad, además, especialmente, no vine a Huelva. Todavía, bueno, pues se suma un poquito al aliciente que pueda tener ya de por sí la pintoniana.
Esteban, te quiero comentar también el aliciente ganadero.
Ah, bueno, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal?
Hola.
Pues nada, yo comprendo que tiene que ser, primero antes de empezar, tiene que ser difícil montar un cartel ahora sin contar con David, ¿verdad? Es un tema complicadete. Yo sé que la parte sentimental está ahí, ya está, ¿no? Es difícil elaborarlo. Pero por otro lado, viendo el cartel, pues no, enhorabuena, porque la verdad que es un cartel atractivo, ¿eh? Atractivo, que tiene muchos puntos donde agarrarse, y yo creo que después, si a eso unimos la parte monetaria, los precios, que la verdad que están muy, 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 muy ajustados, que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla esos precios. Y de la parte ganadera, pues qué decir, los espartales son totalmente garantía, confianza, una de las mejores que está funcionando actualmente en caballos, ¿no?
Sí.
Y claro, y de Alba Real, pues hombre, pues, ¿qué vamos a decir? Martevilla, Marqués Domeo, o sea, que eso está también totalmente garantía, ¿no? Así que por mi parte, desde luego, nada, casi deseando que llegue el día, porque yo creo que va a ser un éxito. El tiempo va a acompañar, porque hemos visto ya que el tiempo, no como otros años, ¿no?, que hemos estado ya asustados. Así que yo creo que nada, adelante y suerte con el cuartelito.
Sí, gracias. Sí, bueno, el aspecto ganadero también, efectivamente, sí, es algo que yo este año le quiero dar importancia, porque justo cuando estaba terminando de ultimar los últimos flecos del cartel, vino el San Bonpasco de Murcia, y lo primero que hice fue llamar a los espartales, porque yo entendía que este acontecimiento que se había producido en la Feria de Murcia, un acontecimiento histórico,
sí.
Y bueno, le decimos ya a todos los que nos estén escuchando que ha sido la primera vez en la historia, si no recuerdo mal, que se indulta un toro en una corrida de rejones.
Bueno, Lea Vicen indultó uno hace poco,
sí,
también.
En Francia,
¿no?
Uh-huh. Bueno, hablaba de España, sí. Bueno,
vale,
sí,
claro.
Y bueno, y te digo que yo en ese momento entendía que debería de intentar hacer lo posible porque viniera los espartales, que precisamente ahora mismo estaba hablando también hace un rato con José Luis Iniesta, con el ganadero.
Sí.
Está muy contento y además está loco por lidiar en palos, así que bueno, el aspecto ganadero, teniendo claro que Alba Real tenía una corrida preciosa acorde a la categoría que yo entiendo del espectáculo, me faltaba rematar la corrida o los toros de rejones, y muy contento con los espartales.
La repercusión mediática de este festejo con los protagonistas americanos era mucho mayor, ¿no?, que las anteriores, ¿no?
Bueno, yo hablando estos días atrás, hablando con tanto con Perú como con México, con todos los apoderados y con ellos y los representantes aquí en España, estaban tremendamente ilusionados. Y bueno, yo con aquello de no herir sensibilidades también no sabía la acogida que pudiera tener este tipo de corridas en Iberoamérica, porque bueno, nosotros desde nuestra perspectiva vemos el acontecimiento del descubrimiento de una manera y ellos lo pueden ver de otro. Y siempre, bueno, me cabía la duda de no saber cómo lo aceptaban, pero todo lo contrario, me consta que la Pinzoniana de Palos de la Frontera allí es un acontecimiento, desde el principio le dieron una repercusión tremenda y yo recuerdo que me mandaron muchos mensajes de felicitación en los primeros vídeos que se mandaban hace 7, 8 años, así que bueno, para ellos una corrida importante. Y el otro día yo también lo decía en mi presentación en la Peña Taurina de Palos de la Frontera. Le hacían una entrevista en el Diario de Sevilla el viernes a Diego Ventura, el jueves, perdón, y decía, bueno, que había sido una temporada impresionante, una temporada preciosa, y preguntándole qué le quedaba por delante de aquí a final de temporada, le decía que le quedaban todavía unas pocas de corridas de toro muy importantes y la Pinzoniana de Palos de la Frontera. Para él, bueno, imaginas para mí lo orgulloso que me siento, que una figura del toreo a caballo histórica y única como Diego Ventura, bueno, haga mención a que de aquí a final de temporada lo que más le ilusiona, la apasiona y tiene ganas y le motiva es la Pinzoniana de Palo. Bueno, eso bueno, yo creo que deja muy a las claras el peso que dentro del mundo del toro ya se ha conseguido con la Pinzoniana, así que estoy muy contento y deseando efectivamente, porque sí que es verdad, vosotros que habéis ido la mayoría de los años, se produce una magia especial, ¿eh? Sí. Sí que tiene para mí un aliciente único, es una corrida totalmente diferente en el transcurso de la temporada.
Nosotros, además, por el nombre de la emisora Hispanidad Radio, estamos más vinculados que nadie. Además, cumplimos años juntos a la vez. Nosotros estamos en esta aventura radiofónica desde hace 8 años, que fue la primera retransmisión. Mira, un mensaje de WhatsApp que nos llega, que dice, me hubiera encantado como aficionado que David le hubiera plantado cara a esos dos jóvenes americanos. Un saludo por antena, David, que todos estamos empujando para una buena recuperación. Y otra cosa, me pregunta por si va a ser televisada como fue la primera vez. Y otra cosa que te quiero yo decir es también muy bonito el homenaje también el americano con la elección de la obra gráfica del cartel de Botero.
Sí. Bueno, sí, vamos, sí, por parte del tema de David, bueno, esta mañana precisamente ha venido a la Mutua, he estado con él un ratito aquí en Huelva y bueno, él lo lleva despacito, le han puesto un corsé, por si tampoco lo sabía, y aparte de la operación y del cuello y del collarín que tiene, ahora por otros 2 meses y medio le han puesto un corsé entero al cuerpo, porque bueno, han descubierto la semana pasada, creo que fue el jueves también, una vértebra fracturada que no se la habían visto desde el principio, una de las dorsales, así que bueno, le han puesto ya un corsé al cuerpo entero, que ahora durante 2 meses y medio va a tener que estar también aparte del collarín, así que bueno, la evolución va a ser lenta, tal y como preveíamos, y bueno, aquí sí que hay que ser prudente y despacito, seguro que en muy poco tiempo lo veremos de plantarle cara, no solo a Dami y a Caldó, sino a todas las figuras del toro, si Dios quiere, el año que viene, que le queda una vida por delante y él es muy joven.
Sí, tranquilito, despacito. ¿La tele?
Despacito, sí. Y la televisión, bueno, la televisión pública, en este caso, que fue la que en Andalucía, bueno, como productora y por la autonomía donde Canal Sur venía y producían ellos mismos las corridas, ya en el año 2013 dejaron de retransmitir corridas. La última corrida de toro que retransmitieron fue la Pinzoniana de Palos de la Frontera de Salduendo. Ya en el año 2014 con Espartaco ya no vinieron y se han llevado 4 o 5 años sin producir y sin emitir ninguna corrida de toro en Andalucía. Hasta el año pasado, que mediante una coproducción con la televisión de Castilla-La Mancha, televisaron una, creo que desde Baeza. Bueno, Canal Sur ha optado por retransmitir novilladas sin picadores, después las taurinas y no corrida de toros, espectáculos mayores. Así que, bueno, yo... Una pena, sí, porque además, bueno, yo le estoy muy agradecido a Canal Sur, porque el lanzamiento de la corrida de la Pinzoniana fue gracias a la tele, eso es indudable, y de hecho...
Y a la lluvia, que fue épico aquel día.
Aquel día, pero bueno, Yo no sé si también recordáis o habéis comentado en alguna ocasión que aquel día se rozaron picos históricos de audiencia en Canal Sur, la primera pinzoniana. Sí, sí, o sea, en Canal Sur no se lo creían, ¿eh? Cuando salieron el chart y los índices al día siguiente, me acuerdo que me llamaron también para comentármelo, que estaban, se habían sorprendido mucho porque casi que había duplicado la media de audiencia de una corrida de toros, así que, bueno, desde el principio cayó de pie, cayó bien y bueno, los nuevos dirigentes de la televisión pública que pagamos todos, ellos han optado por no retransmitir corridas de toros y sí otro tipo de eventos, así que bueno, mientras tanto pues intentaremos esperar a que cambien de opinión la dirección de Canal Sur, como digo, y hasta ese entonces, bueno, pues tendremos que esperar y no podrá ser televisada. Y con respecto al cuadro que me comentabas también de Botero, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, este año he querido... sí, bueno, quise desde el principio y rendir un pequeñito homenaje a todos los grandes pintores que de una manera u otra han tenido vínculo con el mundo del toro. En Cortegana fue Van Gogh, Zuloaga en Valverde del Camino, no sé, Goya en Toro, en Almazán Manet, en Dalí, José Caballero, Vázquez Díaz también en la Primera de Abril en Palo de la Frontera. Bueno, y ahora entendía que para poner el colofón a la temporada mía como empresario, tendría también que rendir un tributo a Iberoamérica y qué mejor que bueno, quizás uno de los pintores de talla mundial más importantes de Iberoamérica, como digo, que yo creo que sin duda Fernando Botero.
Esteban.
No, pues nada, yo por supuesto desearte toda la suerte en esta corrida, que yo sé que la estás haciendo con toda la ilusión y las ganas de este mundo, ¿no? Porque es especial, y sobre todo para mí, que yo que estoy viendo últimamente casi todas las plazas, estoy viendo que la de Palo es un encanto, sobre todo por la comodidad, que es un lujo tener esa plaza que parece un pabellón deportivo a nivel de lo cómodo que es para el público, ¿eh?
Por cierto, hablando de comodidad, sí. para los oyentes, sí. Para petición de entrada, reserva de entrada, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de la página web, por teléfono?
Sí, tenemos siempre un teléfono... Tenemos un teléfono...
De reserva, sí.
Teléfono de la taquilla. Teléfono de la taquilla que tenemos abierto ya también para todas aquellas personas, efectivamente, que quieran adelantarse, que quieran reservar. Sí que es verdad que es de las pocas plazas, Esteban.
Sí.
Que siendo moderna, siendo cómoda, siendo confortable y de fácil accesibilidad... y de fácil aparcamiento, o sea, le reúne todo, pero sí que no sé si también estáis de acuerdo conmigo, no pierde la magia de lo que es una plaza de toros. Yo por lo menos soy empresario de otras plazas modernas, donde la altura de las tablas es de 2 metros, la altura de la barrera es de 3,5 metros, bueno, o sea, son plazas demasiado frías, y bueno, según mi criterio, entiendo que Palos de la Frontera, siendo una edificación moderna y que el año que viene se cumple su 10º aniversario, que no tiene ni 10 años todavía, una plaza de toros que para mí, como digo, reúne
sí.
Esa magia, esa liturgia que tiene que tener una plaza de toros.
Sí, no, Jorge, antes que nada, el teléfono de la reserva, por favor.
Bueno, pues si quieres te lo digo, porque además...
Sí, para los oyentes es bueno de saberlo, porque hay mucho interés. El otro día me encontré con un aficionado, dice que las dos corridas que más le gusta del año fueron la Goyesca de Ronda y la Pinzoniana de Palo.
Sí. bueno, pues claro. Mira, el teléfono, si quieres te lo apunta ya, en otra ocasión también lo tenéis a mano, es el 626-503-882.
Pues estupendo.
Ese teléfono siempre está operativo para atender a todas aquellas personas que quieran también tener como las entradas son tan baratitas de barrera y de las entradas buenas.
Claro, pero por eso es que se acaban pronto, se ponen a acabar.
Se acaban muy pronto. Yo recuerdo otros años que yo a lo mejor he llegado a los 2 días o al día siguiente o la tarde de la apertura de la plaza, y prácticamente las primeras 1000 entradas de la plaza, las primeras barreras, las contrabarreras, los tendidos buenos han volado, porque claro, es normal, nosotros tenemos ahora el teléfono abierto de información y reserva, y poquito a poco la gente durante estas 2 semanas va comprando y va reservando, así que por eso, claro,
claro que cuando llega el momento... Por 20 euros me apunta, sí. Se va por 20 euros quien no va a los toros.
Claro, y te coge una barrera, porque si no con 15 tienes que atender. Dice, bueno, pues ponme una vez la vida y voy a la barrera.
Yo recuerdo en el año 2009 me llama Carmelo, me llama el alcalde, estuvimos reunidos, bueno, hablando de muchas cosas, y entre ellas, bueno, fue analizar cómo podíamos hacer que la gente fuese a una plaza de toros y que Palo se llenara siempre. Recuerdo que él me comentó la posibilidad de unos precios al alcance de todo el mundo, y me acuerdo que me comentó pues poner aproximadamente una media de 15-18 euros. Yo era la primera vez en mi vida que veía algo parecido. Uh-huh. y bueno, yo mismo me preocupé, me asusté, porque claro, un año un arrebato puede tener un ayuntamiento, pero que con el paso del tiempo se consolide y que durante los siguientes 10 años, llevamos ya 20 corridas de toros con figuras del toreo, un ayuntamiento siga apostando firme y decididamente porque el toro tiene que estar al alcance de todas las economías, no solo de Palo de la Frontera, sino de la comarca. Yo pensaba que eso era un imposible, y en Palo de la Frontera se ha conseguido. Como digo, a la cabeza Carmelo como alcalde, con todo su equipo municipal, como ayuntamiento, desde luego, yo creo que es un ejemplo a seguir en el resto de España, de municipios en momentos tan duros, difíciles, que estamos viviendo la gente del toro, como digo, municipios que se han puesto al frente de la defensa ultranza del mundo del toro, de la fiesta nacional, y cómo ellos han entendido que, bueno, pues prácticamente por un precio simbólico puede ir todo el mundo a los toros, y ahí están los resultados. En Palos de la Frontera todos los años se llena la plaza, pero se llenan los restaurantes, los hoteles, bueno, el ambiente que hay en Palos durante los días previos a la corrida, pues claro, pues eso, al final el ayuntamiento entiende que es una inversión. Y está recogiendo los frutos, y a nivel no solo nacional sino mundial, el nombre de Palo de la Frontera, que ya de por sí era conocido, ahora con el mundo del toro, bueno, pues todavía muchísimo más, ¿no? Y como me preguntaba ya antes, ¿qué acogimiento ha tenido, acogida en Iberoamérica? Bueno, pues no conocen Palo de la Frontera porque es normal, no han estado aquí, pero sin embargo piensan que es una gran ciudad por la categoría de los espectáculos taurinos que organizan. Así que, como digo, muy contento de seguir luchando por Palos de la Frontera, y llevamos 5 no hay billetes consecutivos, así que esperemos que este año en octubre se vuelva a poner.
Esa es una de las cosas que yo te quería preguntar, Jorge. Lo comentábamos antes fuera de micrófono, que yo como aficionado estoy encantado con el cartel, primero por eso, ¿no? Por la apuesta por toreros jóvenes, que hay que apostar por ellos, porque además se lo están ganando en los ruedos. Y a mí me surge una duda. Tanto Palos como la comarca y como Huelva misma son aficiones cortitas. O sea, los aficionados cabemos en poco más de un autobús. Lo que llena la plaza en Palos es también el lo que se llama público, para distinguirlo del aficionado.
Sí.
Yo tengo ahí un resquicio de duda en cómo va a ser la respuesta de ese público. No me cabe duda de la respuesta de los aficionados, pero ojalá, yo quiero ver todas las plazas llenas siempre, ¿no? Pero tengo yo ese resquicio de duda. ¿Tienes algún indicio para pensar que va a ser otro no hay billete?
Sí, al
que yo me apunto, por supuesto.
Sí, no, te doy la razón, sí. Bueno, Palos de la Frontera no es diferente, efectivamente, a ninguna otra plaza. Yo el otro día monté un cartel precioso, un cartel de lo más bonito de la temporada, un cartel pues probablemente de Domingo Resurrección de Madrid,
que podría Urdiales, ser, ¿no?
Urdiales. Exactamente, Curro Díaz, Diego Urdiales y Román. Y bueno, y fue la mitad de público que en cualquier otra corrida he metido en Almodóvar del Campo, por lo que estás comentando, sí, es verdad, hay que tener mucho cuidado con este tipo de carteles, porque lo que uno piensa y entiende que va a ser un acontecimiento, después te encuentras con la respuesta del gran público, la gran masa, que es la que debe de ir a los toros. Bueno, pues a lo mejor no han tenido no ha despertado mucho interés entre los aficionados, pero por eso precisamente yo creo que este año, no solo con la inclusión de dos toreros iberoamericanos, sino además también con la inclusión de Diego Ventura, yo creo que en el momento en el que está Diego Ventura en un cartel, deja de ser un cartel para aficionados, deja de ser que también, pero yo creo que Diego Ventura es de los pocos hombres que siguen haciendo el pasillo, de los pocos pilares que tiene la fiesta nacional hoy en día, que por sí solo son capaces de llenar plazas.
Y
contento. Yo creo,
hablando de Diego Ventura, que antes se me quedó en el tintero, ¿tienes noticia de cómo se va a vestir?
No lo sé, pero bueno, yo conociendo a Diego no me espero cualquier cosa, ¿eh?
Quiero decir, me refiero a que se vista de atuendo pinzoniano y no
condición sine qua non, ¿no?
Bueno, no lo sé, a caballo, no lo sé.
Bueno, yo, el otro día le pregunté yo a tanto a Joaquín Galdós como a Dame, les pregunté si había en Perú o en México trajes tradicionales, si a ellos les apetecía. Bueno, pues yo también.
En México sí lo hay.
Sí. ¿Le ha cogido el traje de charro?
No, no, y otra, la de insurgente.
Sí.
Sí, les pregunté, yo les pregunté también a ellos que si querían aprovechar y que, oye, que al fin y al cabo, bueno, pues, que hicieran lo que quisieran. ¿Y qué va? Me dijeron que no, que ellos querían vestirse de pinzoniano. Ellos. Sí, ellos.
¿Asesorados?
Sí, claro. La ilusión a los dos vestirse de pinzoniano. Ellos no querían vestirse de con sus trajes tradicionales de sus países, sino de pinzoniano. Ellos además lo tenían claro, y tenían claro sus diseños, y tenían claro qué tipo de terciopelos querían vestir y qué tipo de traje. Así que, bueno, se lo han tomado también como uno con humor el traje. Y el tema de Diego, digo que me espero cualquier cosa, no solo en la manera de vestir, sino me espero cualquier cosa en lo que sea capaz de hacer delante del toro ese día.
Sí, ese día, sí.
O sea, yo, además, sabéis que yo fui también el empresario de la Puebla del Río, que bueno,
Morante,
afortunadamente estoy muy cerca también de Morante y de ellos y de Diego, todos los años, cada dos años en la Puebla, y bueno, me ocupo el honor de ser el organizador del día que rejoneó el Fandi, Talavante, el Juli, Morante, y que Diego Ventura
toreó a pie, sí.
Toreó a pie y
muy bien, y muy bien.
Aquello fue histórico, y por eso digo que conociendo a Diego, conociendo su manera de entender el toreo, este tipo de gestos, acontecimientos, este tipo de corridas, yo no me lo perdía. Yo,
sí, puede yo pasar no cualquier cosa, día, sí.
Bueno, pues allí estaremos, y allí estará nuestra emisora para contárselo a todos que no puede ir. Jorge, ha sido un placer como siempre, y muchísimas gracias por estar con nosotros y con todos los oyentes de Hispanidad Radio.
Nada, nosotros como siempre, yo no me canso también de daros las gracias públicamente por el apoyo a la fiesta nacional, el apoyo a la corrida de toros en la provincia de Huelva y a los toreros de Huelva, que siempre estáis muy pendientes de sus carreras y sus temporadas, y hacéis una labor mucho más importante de lo que creéis. Así que por mi parte, nada más que me cabe daros la enhorabuena y las gracias.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Un saludo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Hablando de Diego Ventura, voy a lanzar aquí una pequeña primicia. Se está cociendo un curso de intensivo del CAP en su casa aquí a próximos meses, que ya confirmaré fecha. Por supuesto, haré lo que sea para poder asistir, bueno, y ya os contaré.
Diego Ventura anunció en Huelva precisamente la creación de una escuela de rejoneadores y no se ha llevado a cabo.
Bueno,
también te puedo decir que...
Bueno, pero de ahí tengo información de más cercana.
Y sobre la indumentaria, en México hay la corrida de insurrección, creo que es, que torean muy bonito, torean con solapa,
sí,
afrancesado.
Sí, el traje propio de allí de la zona.
Que es muy bonito también, sí. Pero claro, no pega, no creo. Yo creo que tendría condición sine qua non, el que venga el pinzoniano.
En definitiva, no olvidemos que la corrida pinzoniana es una, tiene una ambientación de época, y la época casi es la misma, bueno, no es la misma, es verdad que lo de la insurgencia fue muy posterior, lógicamente, pero bueno.
Como si tú
además, que quería resaltar, que se me ha olvidado, lo positivo que es, lo bonito que es la involucración del pueblo de Parada de Frontera, que se adorna en sus calles principales, que la gente también se viste de pinzoniano,
que participa todo el pueblo,
¿entiendes? Y entonces que otras veces no tenemos todavía la programación, que el ayuntamiento lo rellena con otros actos que han sido muy muy bonitos.
Claro, es como si tú a la Goyesca de Ronda vas vestido de, yo qué sé, de otro traje, no pega ni llega. Si es la pinzoniana, es la pinzoniana, con todos los problemas, todo esto, pero una cosa que está asentada ya.
Bueno, nos quedan casi 10 minutos. Vamos a hablar un poquito de la Feria de Otoño, que empieza a televisarse, ¿no?
Sí.
A partir de ahí, y ahí es muy interesante.
Bueno, ya vamos acabando el mes de septiembre, con lo cual ya vamos contando los espectáculos que nos quedan, porque esto se está acabando. Pero bueno, nos queda, digamos, el miércoles 27, la novillada con novillo El Ventorrillo para Colombo, Valadez y Carlos Ochoa. También es interesante. Y después nos vienen cuatro grandes corridas, porque lógicamente, mira, jueves 28, Fuente Imbro, Morenito, Josedito Adame y Román. El viernes 29, el Toro Nuño El Cubillo para Ferrera, Castella y Luis David. Mira, casualmente, lo tenemos ahí el viernes 29. El sábado 30, el Toro del Puerto de San Lorenzo para Pereira, Álamo y López Simón. y el domingo, fíjate qué final, los toros de Adolfo para Ferrera y Ureña. Anda, que tenemos ahí cuatro corridas para el lunes, ya tenemos para sacar de aquí temas, ¿eh?
Así es. Cartelazo ese del domingo, sí, el del sábado también está bien, pero yo iría el del domingo.
Son todos, siendo Madrid, con el toro que sale en Madrid y con la primera plaza del mundo y la entrega que tienen los toreros, que yo creo que es importante.
Sí, pero la de Adolfo es fundamental porque el caste este y Ferrera Ureña, imagínate.
Bueno, vamos a intentar contactar con Juan Blandó, que como la semana pasada, en las previas a la visita a la ganadería, yo creo que una de las actividades que cualquier aficionado que tiene que ir a hacerla, ¿no?
Está deseando hacerlo.
Y fue a Murteira, ahora lo tenemos al hilo. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue la visita esa? Fenomenal, supongo, ¿no?
Fenomenal, muy muy interesante, una clase magistral, diríamos, del ganadero, porque estuvo todo el tiempo con nosotros, le hicieron los aficionados una cantidad de preguntas que no la puedo ni enumerar, y estuvo informando todo el tiempo, y aprendimos muchísimas cosas de un ganadero portugués, aunque la historia más o menos es la misma que en España, pero no, varía muchísimas cosas, muchísimos detalles que aprendimos, y un señor, bueno, fue tremendo, ¿no? Un buen aficionado, comimos allí, vimos los toros, las vacas, los becerros, todo, nos enseñó todo, y un anfitrión, la verdad, que insuperable,
¿eh? Y además me dicen que es de la ganadería más visitada del país vecino.
Uh-huh. Sí, me comentaba que tenía muchos extranjeros. Españoles no van mucho, pero extranjeros van muchísimo, sobre todo franceses. El año anterior tuvo 1.200 visitas de personas, y este año ha sido 900. O sea que son números.
Y una cosa que me decía tú ayer, venía tú encantado y sorprendido con la noticia, ¿no?, de que, claro, allí en Portugal, al no ser matarse en el ruedo, el ganadero puede indultar el toro una vez que pasa corrales.
El que indulta el toro, yo no lo sabía, es el ganadero. Y decía que era una ventaja, ¿no?, porque escoge el toro que a él le puede valer. Una cosa que en España no sucede. En España te indulta el toro más bien el público, ¿no?, o el presidente.
O el torero, más bien.
El torero. ¿Cuántos toros después no le vale al ganadero,
claro,
no? Sí.
Porque
allí
toro de toreros.
Nosotros los cogemos...
Para el torero.
Y es una ventaja enorme. Como el toro se mata al otro día, pues nosotros, el toro lo indulta el ganadero. Y entonces, pues, fuimos aprendiendo cosas muy parecidas a las de España, pero cosas distintas, ¿no? Y de sobre todo una persona que cuando llegábamos encerrados y nos poníamos tres remorques, que íbamos muy bien preparados los remorques, por cierto, y nos ponía en medio de los toros, se bajaba ahí y allí nos explicaba y después le preguntaban. Pero es que fue todo el tiempo con nosotros, ¿entiendes? Un anfitrión,
no,
todo
también,
el tiempo.
Así también lo hace Cuadri, ¿no? Es parecido a como lo hace Fernando.
Sí, sí, pero fue una cosa maravillosa, ¿no? Hacía un estilo así y la verdad que había algo distinto, ¿no? Había algo distinto que no conocemos, quiera que no, está aquí al lado, pero es un país distinto y hay algunas costumbres distintas, ¿no? Estaba muy contento con la corrida de Úbeda, la vimos, los toros, yo lo vi, los toros fuertes.
Eran preciosos, ¿eh? Los toros son preciosos, toros, unas láminas.
Preciosos, ¿eh? No había tantísimos toros, pero vamos, vimos cuatro o cinco corridas allí, la diferencia, vimos mucha diferencia, el toro de Portugal, el toro para España, él nos explicaba todo, no tenía pelos en la lengua y lo explicaba todo. Y la corrida de Úbeda, que vimos que la va a torear, sí, Escribano y Lamela, ahora el día 30. Estaba muy ilusionado con esa corrida, la verdad que nos lo enseñó. Yo iba en el todo terreno con él cuando estaba enseñando los toros, me expliqué, estaba emocionadísimo con la corrida, ¿no? Y la corrida yo la vi, digo, no, un poquito fuerte. Y yo, sí, va por encima de... Pero bueno, la han escogido y...
Bueno, pues Juan, enhorabuena, nos alegra mucho de que esta peña tan joven haga esta serie de actividades, que yo creo que son muy enriquecedoras para el aficionado.
Este año hemos ido allá a Pereda, hemos ido a Sevilla a ver las corridas, las colombinas, nos queda nuestra plaza, que es Palo de la Frontera, porque esa la consideramos nuestra, y después ahora pues la charla taurina, ¿no?
Pues apúntate el teléfono.
Otra visita al campo, pero esta vez para darle a los chavales de la peña una vaquilla, una becerrita, para que toreen aficionados que tenemos dentro de la peña, promocionando a los jóvenes.
Mira, vamos a decir también por vía WhatsApp, nos piden, repitamos, el teléfono de la Reserva de Palo de la Frontera y es el 626-503-882. La peña, como siempre, no falla nunca esta corrida, ¿verdad, Juan?
No, desde que somos peña, pues tenemos nuestro apartado allí. Y yo también ya llevo trabajando unos días en las reservas. Y bueno, estamos muy contentos con esta, con con esa plaza, donde no, el único sitio que me puedo permitir, como te dije antes.
Ella Barrera, ¿no?
De ella Barrera.
Sí, eso lo hablamos, sí.
Venga, Juan, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Venga,
¿eh?
Un abrazo, venga.
Un abrazo. Hay otra noticia que yo quiero, no quiero que se nos vaya sin comentar hoy, y es que había hoy prevista una cátedra de tauromaquia en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas, si no la más antigua del país, y con un peso histórico importante, y parece ser, argumentando, supongo que será cierto, la falta de medios policiales para garantizar la seguridad de los asistentes, porque había antitaurinos pendientes de manifestarse, ha tenido que suspenderse el acto por no poder garantizar que no hubiera allí altercados de orden.
José Tomás, ¿no? Que se parece un poquito.
Ah, bueno.
Tanto por el campo como por las plazas.
Sí, últimamente se está viendo, ¿no? Se está dejando de.
Ha salido del aislamiento, lo que
sí.
Se supone ahí un run de que el año que viene se decidirá torear.
Bueno, eso ya será cuestión de hablarlo, ¿no? El tema que apareció en Berlín, curioso, en la maratón de Berlín.
Porque iba el Chano, ¿no?
Corriendo con el Chano.
¿Sí? Exactamente, sí. Vicente el Chano, ¿no? Entonces, como él va amparado por su fundación, ¿no? La fundación suya, ¿eh? Y bueno, y allí lo teníamos en la puerta de Brandenburgo, allí los dos haciéndose la foto de.
También.
Una cosa curiosa.
También se rumorea por la Puebla del Río que apunten la reaparición de Morante para la próxima resurrección.
Eso lo estamos deseando todos, evidentemente. Las ilusiones de.
Rumorología callejera,
claro,
de momento.
Claro, claro, ya tenemos.
Algo habrá.
Ya tenemos 3, 4 meses, 4 o 5 por delante para hablar de todos estos temas.
Sí, hombre, se supone que la empresa hará un esfuerzo por incluirlo porque en Sevilla tiene tirón, ¿no?
Hombre, siempre que manifieste el deseo de reaparecer, está claro que lo lógico sería ese día y en Sevilla.
Sí, hombre, yo encantado que reaparezca, pero primero que resuelva sus temas interiores de apoderamiento y con las empresas y todos estos temas. Y que
y para cerrar, quería recordar a todos los aficionados, ¿no?, que la revista Aplauso conmemora su 40 aniversario con una edición especial que conmemora más de 2.000 ediciones alcanzadas por este medio. Creo que es una, también ha sido una publicación de referencia
siempre,
cada lunes en los kioscos, repasando toda la actualidad taurina, que es importante, y era una edición especial, es bueno para coleccionistas.
En los kioscos y en los móviles hay aplicación de Aplauso.
Sí, ya los medios de hoy, claro, lógico. Uh-huh.
Así es, bueno, pues señores.
Pues nada.
¿Alguna cosita más que quede por ahí?
No, nada más. Eso, prácticamente hemos tocado casi todos los temas, ¿no? Por ejemplo, el código de Pablo, pues bueno, ya avanzaremos más adelante. Nos quedan 3 semanas, ¿no?, de ir desglosando un poquito más sobre Galdós y Adame. La trayectoria familiar de Galdós, ¿no? De esa familia con tantos toreros en casa.
A mí Mediano Villero me encantó en Sevilla.
Sí.
En la última noticia de Rafa Cerna, que evoluciona favorablemente de la acogida sufrida ayer en el día de su alternativa en La Maestranza.
Sí, pero ha pasado una noche fatal. De dolores, lógico, ¿no? Por todos lados, ¿no? Pero por menos tenía fiebre, que era lo importante en este tema.
Bueno, señores, pues esto ha sido todo. Muy feliz de estar con ustedes.
Y que Dios reparta suerte, ¿no? Y que la semana, vamos, yo iba a decir que venga tranquila, pero me da la impresión de que.
Yo quiero añadir otra cosita, que al hilo de lo que decía Jorge Buendía hace un momento también, de lo asombroso que es que el Ayuntamiento de Palos siga apostando fuerte por las fiestas en Palos, tanto de eso como de las retransmisiones de clases prácticas de Canal Sur, yo solo digo que duren mucho las dos cosas.
Así es.
Que duren mucho. Quisiéramos tener festejos mayores, pero que duren mucho las clases.
Bueno, pues Juanma Infante, ponemos punto final, damos ahí el clorinazo y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Saludos a todos.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!